Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el programa dedicado a los libros y a la cultura de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy nos acompaña un invitado muy especial y muy querido para mí, Joan Cuya. Buenas tardes, Joan.
Hola, buenas tardes.
En estos días, Joan va a presentar, o ha presentado, mejor dicho, en Madrid, su libro La Tierra Más Disputada, el sionismo, Israel y el conflicto de Palestina, publicado por Alianza Editorial. Libro que a su vez es traducción y ligera actualización y ligera actualización de Israel al Somni y la tragedia del sionismo al conflicto de Palestina, más o menos pronunciado en mi catalán veraniego.
Bastante bien.
Y que además en su edición catalana fue un libro que ocupó la lista de más vendidos en Cataluña durante
ha estado
semanas.
En la vanguardia, en el ranking de la vanguardia, ha estado 25 semanas en la lista de los 10 más vendidos de no ficción. Además, la vanguardia lo proclamó el mejor ensayo del año 2004, tanto en catalán como en castellano. De manera que hemos hecho 5 ediciones, se han vendido más de 10.000 ejemplares, lo cual para las dimensiones editoriales y lingüísticas y demográficas de Cataluña, pues es realmente muchísimo más de lo que yo hubiera podido sospechar en un momento de euforia loca.
Bien. Bueno, pues eso yo creo que nos podemos alegrar todos, porque por fin, tanto en catalán como en castellano, disponemos de un libro de autor español que aborda con rigor, con seriedad, y por qué no también con sensibilidad, lo relacionado con Israel y el conflicto palestino-israelí. Profesor Cuya es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Él ha publicado ya varios libros, yo creo que rondan la decena, si no más, principalmente en temas de historia de Cataluña, de historia de España, en lo que podría ser el primer tercio aproximadamente del siglo XX.
Sí, bueno, en diferentes etapas de mi vida profesional he ido recorriendo casi todo el siglo XX, ¿no? Es decir, primer tercio, pero también periodo franquista y también, digamos, transición democrática, etcétera, ¿no? Sobre todo en aspectos, digamos, político-sociales, que es aquella parte de la historia que siempre me ha interesado más, sí.
Para el público catalán, casi el profesor Cuya no necesita presentación porque es una de esas figuras mediáticas, digamos, tertuliano habitual de las televisiones y las radios catalanas.
Espero que en el buen sentido de la palabra tertuliano.
Sí, ¿no? Hoy hay de todo, claro, pero sí, lo de tertuliano al fin es un tipo de figura, una forma de ser popular en la España de hoy. Incluso se puede ser un buen profesor y ser un buen tertuliano, bueno, aunque parezca mentira.
Lo intentamos.
También los hay. Y lleva muchos años colaborando también con la prensa escrita. Él es columnista habitual de la edición catalana del País y a veces se les cae algún artículo que aparece en la edición nacional para deleite de los amigos. Joan Cuya lleva muchos años también escribiendo y enseñando sobre Israel, aunque hasta ahora no había publicado ningún libro. Ese es un libro largamente esperado por los conocidos y amigos. Lleva muchos años de gestación.
Sí.
¿Qué es lo que finalmente te impulsa a escribir este libro? Porque es un proyecto tuyo antiguo.
Sí, mi interés por el tema es antiquísimo. Yo siempre digo que mi interés por Israel es una pasión adolescente, porque se me despertó en la adolescencia, literalmente, alrededor de 1967, a raíz del impacto de la Guerra de los Seis Días. Luego, eso se fue, digamos, sedimentando y profesionalizando esa pasión. Y ahora ya hace bastantes años, 6 o 7 u 8 quizá, que en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabajo, imparto un curso de doctorado sobre esto, lo cual me obligó a sistematizar ideas y datos y a hacer un esquema para mis clases de doctorado que pronto vi que podía convertirse fácilmente en el esqueleto de un libro, ¿no? Pero claro, escribir un libro de 400 o 500 páginas no es cosa baladí, sobre todo para los que hacemos demasiadas cosas y tocamos demasiadas teclas. Y, por tanto, la oportunidad concreta se produjo cuando en 2002-2003 mi universidad me dio un año sabático, simplemente porque tenemos allí por norma que después de 25 años de servicios te conceden un curso sabático, sin ningún privilegio ni nada especial, ¿no? Pero bueno, era un año sabático, es decir, un curso entero sin obligación cuestiones académicas, que me daba una disponibilidad de tiempo, y entonces pensé, es ahora o nunca, digamos, o lo haces ahora o no lo harás jamás, ¿no? Entonces me puse a ello. La verdad es que el curso sabático no fue suficiente para terminar la empresa, pero sí para darle un buen empujón, para redactar 2/3 partes del texto. Entonces en el semestre siguiente pude terminar la tarea, ¿no?
Tú que llevas muchos años pues trabajando en estos temas, hablando, dialogando, discutiendo también sobre estos temas en los foros de prensa, en los foros universitarios, ¿cuál es tu opinión o tu parecer del abismo que hay entre conocimiento y posicionamiento en este tema?
Sí.
Porque incluso, y con esto de posicionamiento quiero ser neutro, sino que muchos de los posicionados también a favor de Israel basan su posicionamiento en un
efectivamente, desconocimiento. Efectivamente, este es un tema... yo he dicho alguna vez, es un tema que, siendo un tema complejísimo, de un grosor histórico grande, de un enrevesamiento extremo, la mayor parte de la gente que cree tener o tiene una posición tomada sobre este conflicto, la tiene en los mismos términos en que uno se posiciona ante una final de fútbol entre dos partidos, ¿no? Es decir, uno simpatiza con el Manchester United o con el Milan, por decir dos ejemplos lejanos que no hubieran ninguna sensibilidad, ¿no? Y entonces le preguntas por qué, y dice, bueno, no, yo, a mí siempre me han gustado los italianos, o yo siempre... Me explico, ¿verdad? O sea, yo creo que... entonces, claro, estos posicionamientos puramente viscerales, bueno, son muy propios para un match futbolístico, ¿no? Pero, en cambio, son muy poco propios para un asunto, ya digo, de la enjundia, del grosor histórico y de la complejidad del tema israelo-árabe o israelo-palestino, ¿no? Pero, sin embargo, se aplica eso. Y entonces, lo más llamativo es que, de todos los conflictos internacionales que hay en el mundo, o de casi todos, el único al que la gente se acerca con este planteamiento binario, como si se tratase de una final de la Copa de Europa, es este. Es decir, yo no recuerdo cuando hace una década larga hubo el tremendo, digamos, baño de sangre en Ruanda. Yo no recuerdo que cuando aquí la gente, la prensa empezó a explicar, en fin, que ahí se mataban hutus y tutsis, básicamente que los hutus mataban a los tutsis, yo no recuerdo que la gente saliera a la calle diciendo yo soy pro-hutu o pro-tutsi. No lo recuerdo en ningún momento, ¿verdad? A nadie se le ocurrió aplicar a una cosa sobre la que no tenía ni idea una cuestión de filias y fobias como si se tratase de un enfrentamiento futbolístico. Nunca jamás he oído que nadie dijera, bueno, en el conflicto que lleva décadas, ahora parece que está, en fin, en vías de solución en el Sudán, entre el norte musulmán y el sur cristiano, nunca nadie he oído que dijera yo soy pro-norte o pro... Bueno, en fin, ya creo que se me entiende, ¿no? En cambio, en este tema sí, ¿no? Seguramente, ¿por qué? Bueno, seguramente porque uno de los bandos, entre comillas, de este pleito se puede identificar, y de hecho se identifica masivamente, con los judíos. Y si cuando hablas de hutus y tutsis la gente se queda mirándote con estupor y no sabe de qué le hablas, en cambio, si tú dejas caer la palabra judíos, todo el mundo cree saber perfectamente de qué estás hablando. Yo creo que este es seguramente una de las explicaciones que a mí se me ocurren, porque por otro lado no me parece un fenómeno fácil de entender.
No hay una obsesión indudablemente mediática. Yo creo que también esto
es también, sí,
una especie de círculo vicioso. Claro. La prensa informa, el lector o el que sigue medios de comunicación adquiere, aunque sea una información de titulares, pero al fin y al cabo una información de titulares que a su vez le genera una demanda al día siguiente que ha pasado con eso que me empezaste a contar ayer. Sí. Es una especie de círculo infernal.
Es la pescadilla que se muerde la cola, sin duda. Y es difícil saber si lo que fue primero fue esa hiperinformación, esa hipercobertura mediática que este conflicto tiene, a diferencia de tantos otros en el mundo, si fue primero eso y después el otro aspecto, que es que todo el mundo aparentemente tiene una posición tomada en este tema, o fue al revés, ¿no? Yo me inclino a pensar que es primero la hipertrofia informativa y después este alineamiento general. Pero, de todos modos, ya digo, hace muchos años, incluso cuando esa hipertrofia informativa no se daba, así en los años 60 o 70, ¿no? Ya se producía este fenómeno. Es decir, ya en la Guerra de los Seis Días, que yo vivía en la adolescencia, ¿no? Que fue el primer conflicto internacional que yo seguí con detalle, recortando periódicos y haciéndome mapas y tal. Ya recuerdo a mis compañeros de colegio, bueno, que nos dividimos, no me preguntes por qué, entre proárabes y proisraelíes. en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso como si fuera el Barça-Madrid, digamos, igual, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, no sé, pero recuerdo perfectamente el hecho, ¿no?
Yo me atrevería a hacer una quiniela respecto a esas, decías que en clase os dividisteis en pro-israelíes y pro-palestinos, entre pro-israelíes y pro-árabes.
Pro-árabes, en aquel momento todavía no era
pro-árabes.
Efectivamente.
Yo me atrevería casi a decir que yo no estaba allí, evidentemente, en tu clase, pero que más o menos la división debió ser 50%, 50%, 60-40.
Sí. No, desde luego fue una cosa.
Si eso ocurriese ahora, seguramente no estaríamos en la misma situación.
Claro, evidentemente. Sí. Una de las cosas que ha cambiado espectacularmente en estas últimas tres décadas ha sido esa, ¿no? En aquel momento era absolutamente igual de lícito, por decirlo de alguna manera, ser pro-árabe que ser pro-israelí. En este momento, en cambio, no. Existe un pensamiento dominante, un discurso de lo políticamente correcto, desde hace bastantes años ya, que sostiene que, bueno, que no se puede ser, digamos, pro-israelí y al mismo tiempo, digamos, progresista o demócrata o simplemente persona de bien, ¿no? Eso sostienen algunos, ¿no? En fin, yo es algo, como tú sabes muy bien, que no me ha impresionado nunca esa teoría o esa pseudoteoría, no me ha impresionado nunca y la he combatido siempre que he podido, ¿no? Porque me parece que además, digamos, si a la gente se le explican las cosas, en fin, con detalle, y se le iluminan aspectos del pasado de ese conflicto que el 99,9% de los ciudadanos de este país ignoran de una forma total, bueno, pues no es tan difícil hacer, digamos, temblar las convicciones, ¿no? Es decir, a mí me ha ocurrido con la edición del libro en catalán, sobre todo porque naturalmente salió mucho antes y porque he tenido muchos más inputs, ¿no? Me ha ocurrido de gente que me ha dicho, oye, pues yo tenía una visión determinada del asunto y después de leerme tu libro, caray, pues veo que esto es mucho más complicado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo me he sentido especialmente reconfortado ante esos comentarios, tengo que confesarlo.
Sí. Está muy mal eso de complicarle la vida a la gente.
Con sí, ideas, pero es lo que mal, tiene, digamos, en fin, el saber no ocupa lugar, como dice el tópico, pero obliga a veces a revisar ideas preconcebidas. Sí.
El éxito comercial de tu libro, que tiene que ver con muchas cosas, con la moda del tema, con la calidad del libro, que no hay tanta bibliografía disponible original española sobre este tema.
Sí, realmente no hay.
Pero yo he hecho una lectura que creo que hemos compartido alguna vez en alguna conversación, y es tus posturas sobre el tema. Al menos en Cataluña son públicas y notorias.
Sí.
Pues son muchos años que has estado en el candelero y en el candelabro diciendo lo que tenías que decir. Y yo me atrevo a aventurar que tiene algo que ver con también has satisfecho una demanda de gente que necesitaba esa artillería. Toda esa gente que no sale del armario porque teme no decir lo políticamente correcto.
Sí.
Este libro le ha permitido encontrarse con lo que él intuía o pensaba, a lo mejor.
Sí, yo, claro, es una lectura que a veces pienso que tal vez, digamos, es vanidosa por mi parte, ¿no? Pero yo pienso que algo de eso ha ocurrido. No sé en qué medida ni en qué proporción, pero algo de eso seguramente sí ha ocurrido, ¿no? Que hay, yo creo que hay más gente en Cataluña y en todas partes, ¿no? Que hay más gente de la que parece, cuyas posiciones o cuya sensibilidad ante este tema no responde al cliché dominante, pero que comprensiblemente, ante el diluvio de opinión y de información que cada día le cae encima desde los medios, bueno, no se atreve, ¿verdad?, a decir en voz alta o en público que tal vez no siempre los israelíes son los malos y los palestinos los buenos, que a lo mejor todo esto es más complicado, que a lo mejor las responsabilidades y las culpas presentes e históricas están mucho más repartidas, en fin, que hay dolor y sufrimiento y víctimas en ambos lados, etcétera, ¿no? Entonces, es posible o incluso probable que mi libro haya dado a algunas de estas personas la reconfortante sensación de decir, hombre, ves como lo que yo sospechaba en la intimidad no era tan delirante, ni tan absurdo, ni tan equivocado, porque hay aquí un individuo, el cuya en fin, ya digo, relativamente conocido y con obra publicada y con una presencia mediática considerable, que lo escribe negro sobre blanco, y bueno, y tampoco le han crucificado, ni le han...
Todo lo contrario.
Por tanto, bueno, bueno, en fin, sí, seguramente ha ocurrido, ese fenómeno se ha dado, no sé en qué proporción, pero sí.
Bueno, el tiempo se agota, los programas de radio tienen esto, no diré que el directo tiene estas cosas porque no es verdad y nuestros oyentes lo saben, pero la radio, aunque sea por internet, tiene limitaciones de tiempo. Les voy a repetir los títulos de los libros en su primera edición en catalán: Israel al somni y la tragedia, del sionisme al conflicte de Palestina, editado por Ediciones La Campana, que salió a mediados del año pasado, y la edición española recién aparecida en Alianza, La tierra más disputada, el sionismo, Israel y el conflicto de Palestina. Su autor, Joan Cuya, nuestro invitado esta tarde. Muchas gracias, Joan.
Muchas gracias a ti.
Y espero que el libro tenga el éxito que bien merece también en su edición española o castellana.
Ojalá.
Muchas gracias por estar aquí. Ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías en el programa Entre Páginas de Radio Sefardí.